Estás escuchando un podcast de Pikey Network. Considera suscribirte a nuestros contenidos premium en Patreon, YouTube o Apple Podcast. Visita patreon.com/Pikey para más información sobre todas nuestras membresías.
En 1963, Marvel Comics nos presentó a los mutantes. En 1997, probablemente ustedes estaban en la prepa y ellos ya estaban combatiendo por los derechos. Y ahorita en 2024, definitivamente algunos ya tenemos incluso hijos en la prepa y los mutantes siguen sin derechos básicos. Así que el día de hoy le doy la bienvenida a este panel de expertos para el spoiler boiler de X-Men 97, directos desde 2024. Bienvenidos a este Fandalorian. Les voy a dar la presentación a todos, empezando por la bella Dani Forlán. ¿Cómo estás, bella?
¡Ale! Yo muy bien. Bueno, la verdad es que no estoy bien. Y todo es gracias a ti. No estoy bien, te voy a pasar la cuenta de mi psiquiatra.
Te dije que pegaba duro este episodio. Lo bueno que no estabas puedo. Al lado de Boludo Durán, el mutante cuyo poder es el de curar todos los corazones que lo ven la carita, que el día de hoy está muy bien.
No sé si ese sería mi poder mutante, amigo, pero híjole, déjame pensar cuál sería mi poder. Hacer alguna estupidez como júbilo, pero bueno.
Y finalmente tenemos a Wookie Williams, que debe de tener el poder más espeluznante de todos, que es el de dominar cualquier cuarto en donde está con su voz. Tenemos aquí la voz de Pikey Network el día de hoy, la primera vez que le cae al Fandalorian. ¿Cómo estás, Wookie?
Muy bien, Eva, aunque debo decir que yo nada más vine aquí a llorar. O sea, siento que este es un lugar seguro, siento que es un círculo de confianza.
Estamos en confianza, sí.
Adelante, bienvenido. Ah,
entonces dije, claro, este es mi gente, ¿no? Podemos escondernos como los Morlocks en las alcantarillas. Más o menos así me siento aquí para poder llorar a gusto con ustedes.
Este es un espacio seguro, güey. O sea, siento que nuestros adolescentes recibieron un golpe muy fuerte y ese Andy adolescente necesita terapia hoy.
Me preocupa que digan adolescentes, o sea, que en el 97 no eran adolescentes, o por lo menos yo no lo era.
Sí, yo era teenager, sí.
¿Ya eran teens?
En el 97 no, pues yo tenía 11 años.
Ay, no eras adolescente.
Yo tenía 14.
Teenager ya, después de los 10 ya eres adolescente.
No, yo, eres como twin.
Los teens, era mi último año de teen porque tenía yo 19.
¿En el 97?
En el 97 tenía yo 19 añotes, así que...
Oh my God, yo en el 97 tenía, no sé, esperen, saco la cuenta.
Nueve años.
Nueve.
No, pero... O sea, este momento que estamos viviendo, reviviendo esa juventud y esos momentos de... Para algunos infancia, para algunos ya casi madurez existencial.
Tú ya te andabas besuqueando de seguro por ahí.
Mi poder mutante era no lograr que ninguna chica me hiciera caso a los 19 años.
O sea, ese poder regresa después, güey. O sea, como que algo pasa. Cuando eres adolescente y también pasan los 40, pero luego salimos adelante de nuestro capullo con nuestra mutación secundaria, que es ligar un chingo.
No sé si tanto, pero o sea, realmente cuando, o sea, esto sucede en el 97, pero cuando vimos la serie original es del 94, ¿no? Del 94 al 98 fue que sucedió la serie, más o menos.
Sí, sí. Sí.
Yo tenía 6 años.
Estabas más. ¿Cuáles son tus recuerdos de niña de los X-Men, de la serie original de los X-Men?
No mucho, la verdad es que no me acuerdo de nada. Hoy empecé a volver a ver, porque sí que la vi. O sea, sí, sí sé que la vi, seguramente no completa, seguramente con capítulos salteados, pero pero sí sé que la llegué a ver porque me gustaban mucho los X-Men y cuando salió la primera película fue así como de ¡wow! O sea, fun fact, y ayer se lo estaba contando a Bolu, es que mi mamá tiene, bueno, tenía guardado a mi padrastro como profesor X porque los tres estábamos traumados con esa película y porque era calvo. Entonces también.
Y sobre todo por eso, ¿no?
Sobre todo por eso, pero los tres estábamos traumados.
Pero, entonces, pero mamá, no estaba lisiado.
Sí.
Si no, se habría sido bueno.
Ay, qué poder. Tráeme una coca fría.
Qué calor. Sí,
que sea fría. Hablando de
mi
frío,
café. Liz, mi café.
Producto diseñado por uno mismo, sabe más rico. Ajá. Pero bueno, entonces, en el 97, ¿tú tenías a Profesor X en el teléfono? No, fue después. Fue después.
No, por, pues, por mamá que lo tenía guardado como Profesor X.
Ok. Bueno, oye, ¿y ustedes? Perdón, Gux.
O sea, ustedes, Mario, Bolu, yo sé que sí vieron la serie original, pero seguramente también leyeron los cómics y había muchos cómics de los X-Men en ese momento.
En español, güey.
A pesar de que salieron, como decías, Mario, en el intro, en el 63, es que salieron los X-Men.
Uh-huh.
En los 90 se pusieron muy de moda, ¿no? Entonces hubo muchas sagas muy importantes y todo. Entonces quiero saber cuál era su experiencia, porque yo no leí cómics nunca. Entonces no sé si veían la serie y decían, claro, es la mejor adaptación que uno podría soñar, o era como de que no, los cómics son mejores.
No, yo tengo una historia bien chistosa, porque antes de ver la serie, o sea, fui muy fan de los X-Men, ¿no? Y de las Pepsi Cards y de todo este revival que tuvieron en los 90, que fueron básicamente la IP más importante de Marvel, ¿no? Los X-Men. Yo los conocí por unos cómics en español que, tratando de recordar y con temor a equivocarme, eran de Editorial Televisa, que estaban
muy mal impresos,
mal engrapados, estaban bien chafas, la verdad, en papel como del libro vaquero, así. Sí, no porque sí, el libro vaquero, el libro vaquero es una gran publicación, pero tiene un papel muy corriente. Y los conocí en un viaje que me llevó la escuela al ya extinto Parque La Feria de Chapultepec.
Ahora
Aztlán. Ahora el Parque
Aztlán,
que se inaugura, que no se inaugura, que no sé, ¿no? Pero ahí los conocí, me acuerdo, estaba yo formado para subirme al juego este de los troncos, donde te echabas en un tronquito de fibra de vidrio y salpicabas a la gente, y estaban los cómics gratis, ¿no? Estaban un bonche de cómics encima de un bote de basura. Sospecho que alguien los había tirado. Ah, mira, me dice la producción, no, esos cómics yo creo que eran de Editorial Viz.
No, que no ponga, oh, aquí estoy yo, chinga. Sí, sí eran de Editorial Televisa, Editorial Viz. Editorial Viz traía a DC.
Pero ahí conocí yo. Ahí conocí yo a los Spider-Man, X-Men.
Pero a los X-Men no. Sí, los X-Men llegaron con Editorial Televisa.
Sí, justo, y ahí los conocí. Y ya después pues me encontré a la caricatura y ahí para el real, amigos, la verdad.
Aunque hay varios diciendo que eran de Editorial de Televisa. No, según yo no.
Sí, Editorial Televisa, cuando llegó ese acuerdo de Marvel para tener una casa editorial en México y que fuera Televisa, fue hasta 2007. Ajá.
Sí, sí, fue.
Y ya viene la producción, lo que dice.
Tirando dato duro.
Yo lo saqué.
Tirando dato duro de Bit.
Sí, yo estaba por ahí, ¿eh? O sea, la producción fue la que estuvo encargado de montar todo ese tinglado.
Te lo agradecemos.
Yo recuerdo haber...
estaba chafa.
Es así como que, no, a mí no me digan, mis cómics no estaban feos.
Mis cómics no estaban chafas.
Mis cómics estaban increíbles.
No, bueno, pero primero que nada, una disculpilla porque sí me equivoqué, pero todos nos equivocamos, incluso Magneto. Magneto a veces se equivoca, pero después dice, creo que es hora de revalorizar las cosas. Tú, Dani, ¿cuándo conociste a los X-Men?
Creo que yo conocí a los X-Men, no sé si fue por la caricatura o por tal cual las películas. O puede ser... No sé, la verdad es que mi mente en esa época es muy vaga, entonces no tengo mucho recuerdo, pero sé que, o sea, el que sí, 100% fueron las películas. En algún momento vi la caricatura. Me acuerdo que en algún momento me regalaron para el Game Boy Advance. No, no era el Advance, era el Game Boy Color. Me regalaron un juego de los X-Men y era como de peleas, entonces ibas como pasando jefes y el último jefe era Phoenix. Y yo desde ahí dije, Jean Grey, te amo, eres increíble. Y ahora que he estado viendo la serie, sí, fue como de... No sé, o sea, como que sí, pero no.
Jean tiene sus momentos, pero a lo mejor ahorita no lo son. ¿Y tú, Guki, cuándo los conociste?
Yo sí los conocí con la caricatura. O sea, como que sabía yo de su existencia como por nomás por osmosis, por estar ahí como en, ajá, ese mundillo. Pero en realidad cómics yo jamás leí. Entonces, con la caricatura sí fue como de, ah, esto está muy increíble. Y me acuerdo mucho de haber visto el primer episodio y decir, wow, qué miedo, los centinelas y te caen y qué horror. Y era una cosa que nunca había yo visto antes en una caricatura, porque pues niño de los 80s, las caricaturas las amaba, pero eran, o sea, en retrospectiva eran chafísimas. Y ahora, después de pensar en, no, es que los X-Men, esa caricatura estaba en otro nivel. Antes de que empezara X-Men 97, me puse a ver los capítulos, por lo menos los que vi, encontré en listas como de los más importantes, así como de 15 capítulos fundamentales para conocer y no llegar perdido a los X-Men 97. Y qué mala era la caricatura. O sea,
era fatal.
Tenía unos temas muy adultos y eso estaba bien. Y como que sí tenía una cadencia diferente y tenían historias en 4 capítulos diferentes. Eso estaba muy bien. Ajá. Pero es bien ñoña y así. Horrible. Wolverine así de... No, Bob, ¿no? Y saca sus uñas y... O sea, es como de... ¡Ay, qué chafa está esto! Sí, pero la verdad es que con la del 97, con la ahorita sí estoy así como de... ¡Wow! Esto está increíble.
No, güey. Es que esto es lo que pasa cuando Disney hace algo bueno, cuando Marvel hace algo bueno. O sea, el problema no es Marvel, eran las franquicias que estaban como a huevo empujándolas y cuando nos dan lo que quieren, lo que queremos, pues se nota. Yo los conocí, la primera vez que vi a los Hombres X fue en Novedades Editores, que publicaron Las Guerras Secretas, El Hombre Araña Presenta. Y pues las de Editorial Televisa estaban chafa el papel, pues estos eran así papeles traza de taquería, ¿no? Pero así los conocí, luego me seguí a las Pepsi Cards, luego las caricaturas, definitivamente la caricatura fue muy importante para mí, aunque no la acabé de ver porque la calidad, que era mala, iba en declive, o sea, todo mal, o sea, ya no lo podías ni ver casi ya.
Es que la última temporada la hizo otra productora, fue una cosa así de ya otra cosa, ¿no? Porque como que dijeron, bueno, una última y ya, pero ya fue así como nunca debió haber salido.
Esa serie original sí está, o sea, sí tiene mucho que corregirle. Un montón de relleno, ¿no? Narrativas que son totalmente de relleno, que son como de 10 episodios. O sea, sí está difícil ver ahora.
O sea, pero es eso, ¿no? O sea, es difícil ver ahora y más por la forma en la que consumimos contenido hoy en día. Pero en los 90 era súper novedosa. Y en los 90 era algo que decías como...
No era tan novedosa porque en ese momento ya estaba Batman, las series animadas, que pues es, ajá, infinitamente superior. Pero lo que estaba muy padre es que fue la adaptación más fiel, y ahí le dieron al clavo a los Hombres X, que ya me están diciendo, se dice X-Men, pues ya sé, pero en los 90 se decía Hombres X y el Hombre Araña.
Es Rui, que nos dice y nos corrige que es X-Men. Ah, no es cierto, no fue Rui. No sé, alguien puso que era X-Men.
Sí, bueno, yo creo que los Hombres X... Los X-Men, pues ya. Ha estado muy padre su historia porque han tenido son como Fénix, han tenido muchas caídas muy cabronas y muchos levantamientos más cabrones todavía. Cuando los crearon en el 63, Stan Lee y Jack Kirby, según esto Stan Lee, porque yo no le creo nada al señor, aunque rara pompa.
Nomás puso su nombre ahí, güey.
Sí, era medio así. Bueno. No tuvieron éxito. Al principio tenían éxito los Avengers, Spider-Man, Cuatro Fantásticos, pero para el 71 ya los X-Men ya no estaban haciendo historias originales, sino que estaban reciclando las historias viejas. O sea, como de Dragon Ball, cuando llegabas a un punto, se volvía a empezar todo, porque no tenían jale los X-Men. Pero de repente llegó Chris Claremont, que es el mejor escritor ever de los X-Men, y todos los, bueno, finales de los 70 y todos los 80 fue así, todo para arriba, ¿no? O sea, y se volvió el cómic más popular de la historia. Eso culminó con que en el 91, si no me falla la memoria, X-Men 1 sigue siendo el cómic más vendido de toda la historia. Ahí donde se metieron los dibujos de Jim Lee, los disfraces, o sea, todos los uniformes que vemos en esta, sigue siendo el cómic más vendido de toda la historia. Y los noventas fueron de los X-Men. O sea, fue algo cabroncísimo.
Sí.
Ahí por eso Marvel los vendió, porque vendió a las propiedades más grandes, vendió a Fox, a los X-Men, a Sony Spider-Man y todo eso, porque no tenían dinero, porque habían estado muy invirtiendo muy mal. O sea, los dueños de Marvel estaban muy, muy, muy mensos. Entonces viene otro revival bien cabrón con las películas. O sea, ¡fum! Estaban súper en el top. En los 2000. En los 2000 cambian un poquito el giro de los cómics y los hacen más como las películas, con Grant Morrison y este Joss Whedon, que aunque está medio funado a ser en la cinematografía, es uno de los mejores escritores de cómics de X-Men ever, el señor Joss Whedon. Pero luego vino un pedote, tanto creativo cómic en los cómics, ya era muy, muy complicada toda la historia. Y con lo de la compra de Disney, con la compra de Marvel de Disney, los echan para abajo. O sea, pasan muchas en los cómics, le empiezan a dar su lugar a los inhumanos, que es una cosa muy inhumana que hizo Marvel, porque güey, los inhumanos no los quiere ni su mamá. O sea, literalmente la mamá de los inhumanos ha dicho, me cagan esos güeyes.
Pero pues entonces, es que no tienen los derechos, era como de... pues, ¿para qué estamos haciéndole promoción a algo que ni tenemos, ¿no?
Completamente, completamente. Fue una cosa de sinergia corporativa y no mames, los X-Men estaban pero mal, 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 mal. Hasta que en los cómics se ha levantado mucho. Ahorita hay un escritor que metió un concepto que se llama Krakoa. Es la época de Krakoa, que yo creo que vamos para allá en la serie. Pero en los cómics ya está, mira. Y ahorita con X-Men 97, no mames, se va... O sea... otra vez están reviviendo. Este era mi lo que quería platicar, que ya llevan varios golpes así de que están así.
Esta sí es la cuarta transformación de los X-Men.
Sí, güey. O sea, están bien padres. Está bien padre eso, ¿no? No puedo pensar que, por ejemplo, le haya pasado eso a Spider-Man o a Batman. O no sé, o sea...
No sé, pues creo que es distinto. O sea, sí creo que han tenido épocas, ¿no? Este boom que hubo de los X-Men en México, por lo menos... de las Pepsi Cards, de los cómics, de la serie de televisión, de los videojuegos. Yo recuerdo muy cabrón, una de las arcades más cabrones que he jugado en la vida era la multiplayer de los X-Men, donde salía Coloso, salía Hawkeye,
Nightcrawler.
Y eran cuatro palancas, cuatro sticks, ¿no? Y era una cosa espectacular. Esa y la de Michael Jackson eran a la que yo aspiraba cuando iba a las maquinitas a la vieja plaza de la universidad, que era de un solo nivel. No, iba ahí a un local que se llamaba Las Chispas y jugaba esas dos, jugaba la de los X-Men y la de Michael Jackson. Entonces sí, ¿no? Recuerdo ese boom que tuvieron los X-Men. Por eso soy fan de los X-Men.
Bueno,
por las Pepsi Cards, por los cómics. A finales de los noventas ya conseguía yo en el Tianguis cómics en inglés, ¿no? Y recuerdo mucho, tuve la serie incompleta, por supuesto, de Onslaught. Recuerdo mucho esta serie donde... Claro. Aprendí que Magneto y Titania tenían ondas, ¿no? Yo decía, ¿qué? ¿En qué momento? Ajá, y Magneto era una cosa súper sensual.
Amigos, ¿qué pedo la sensualidad de Magneto? O sea, en mi cabeza, porque yo esto no lo sabía, en mi cabeza era como Magneto era el señor viejito que sale en las películas.
Claro.
Y de repente... estábamos viendo X-Men 97 y dije, no sé si soy yo, no sé si es Leda, pero ya me parece el calor, güey, no sé, pero me parece muy sensual y al mismo tiempo el outfit que se maneja ahorita está hiper fabuloso con los guantes,
la M gigante.
La M gigante, que aparte, o sea, están los guantes hasta acá y... Y para rematar, la capa que le llega como por aquí, le deja...
De lo largo.
¿Qué tal la melena? Es
un señor totalmente palacio, genocida, pero con estilo.
También necesito que sepan que parte de mi futura expectativa irreal sobre mi cabello se la vamos a deber a los X-Men, porque todos tienen cabellos fabulosos y me recordaron muchísimo... una película de hace mucho, 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 mucho tiempo, o sea, de los 80, que era Barbie and the Rockets. Okay. Que era básicamente Barbie.
Y los Rockets.
Siendo Rockstar. Bailando. Ajá, o sea, era Barbie and the Rockets. Era Barbie siendo Rockstar. Y tenían así cabellos, tenían como esta misma animación que tienen en X-Men 97. Estaba yo así en éxtasis total.
En éxtasis.
O sea que Barbenheimer es una secuela de Barbie and the Rockets.
Seguramente.
¿Quién lo hubiera?
The Barbie and the Rockets.
Me encanta que hablaban de la sensualidad de Magneto. Magneto siempre ha estado bien cabrón, ¿no? En los cómics, sí, en las películas, en las de Days of Future Past. O sea, es Michael Fassbender, es Ian McKellen. En la caricatura está bien cabrón. En esta 97 es un viejo sensual.
Magneto siempre ha estado bien cabrón. O sea, pero es que cabrón. Era el señor viejito. O sea, era el señor viejito que dices, sí. ¡Ay, Ian McKellen, qué bonito!
Pero luego Fassbender. Está cabrón,
no se le quita. No se
pero
le
luego
quita.
Es Michael Fassbender, oye.
Ajá. Sí, pero y siento también... que es como el asunto con Dumbledore, ¿saben? El Dumbledore viejito y luego que te ponen a Jude Law y es como de, ok, sí. Pero como que en tu cabeza es como...
pero así no tiene es. Una onda, o sea, en la caricatura, en esta en específico, o sea, no Michael Fassbender ni Ian McKellen, como de Sugar Daddy.
Sí, creo que sea mi Sugar Daddy, pero por supuesto.
El güey se la vivía en bata en los 90, o no ha cambiado eso. El güey en algún momento se hizo de una base que se llamaba Asteroide M. Y así, todos sabemos que está encuerado todo el tiempo. Y lo de Rogue,
sí, se deja la barba, ¿no? En una temporada.
Creo que se deja la barba, se corta el pelo, le sale un clon, se muere como 20 veces, se vuelve bueno, luego es una persona que en realidad no era él, sino una persona que creía que era él. Los X-Men son una cosa, complicados. O sea, hay por cada historia chingona hay 10 horrorosas de que no mames estos güeyes. O sea, a veces los X-Men sí representan todo lo que está mal en los cómics. O sea, cosas súper complicadas, clones sobre clones, se muere la gente sin razones aparentes. Y a veces cuando los X-Men están bien hechos, son lo mejor de los cómics. Y creo que en el episodio 5 acabamos de ver a los X-Men siendo lo mejor de los cómics. O lo
está
mejor
cabrón,
de...
Está cabrón.
De la fantasía.
Va en chinga, ¿no? O sea, pasan cosas. Han pasado cinco episodios, han pasado muchísimas cosas. Y yo, por ejemplo, todo lo demás de Priory. O sea, esas cosas de los clones, como dices, que sé que en los cómics toman muchos números y que sí, es una historia larguísima. Y aquí, como que en un episodio lo resolvieron y vámonos, ¿no? A lo que sigue. Uh-huh. Pero está todo el rollo de. El episodio anterior, el 4, pues tiene todo el rollo de Storm y que tiene, ¿cómo se llama? El pájaro ese que es el invitado o el...
El adversario.
El adversario. No tengo idea a dónde va eso. No sé.
Está muy loco, güey. Está muy loco porque las adaptaciones, como dice aquí David Malváez, 12 sagas en 5 episodios. Es correcto, güey. O sea...
Está cabrón
para bien y para mal. O sea, hay cosas... No, en general para bien. O sea, yo, por ejemplo, siempre me ha parecido... El otro día lo leí, no es exactamente mi palabra, pero... Toda persona que se apellide Grey y Summers, que no sean Cyclops y Jean Grey, son gente complicadísima. Cable, sí. Madeline Pryor. Y, güey, Cable tiene otro clon.
Sí, Madeline Pryor. Jean Grey.
No. O sea, es una cosa complicadísima. Pero lo resolvieron en un episodio. Así de, esta vieja tiene un clon y este Cíclope es un cretino y la deja por la otra vieja. Y ahora todo el mundo se va a quedar solo y hay muchas hormonas. Esta vieja es un clon maligno, se llama Goblin Queen, siniestro es malo. Órale, lo que sigue, chingar a su madre.
Ya vámonos. Sí.
Creo que fue ese capítulo, sí, que me, o sea, sí llegó un momento que dije, ya me perdí. O sea, no estoy entendiendo quién es el clon, quién no, no sé.
Ese fue el tercero, ¿no? El tercer capítulo.
Ajá. Creo que sí, porque, y también como decía, creo que era David Ponce, que qué pedo con que ya en el tercer capítulo están mostrando experimentos con bebés. Es como de wow.
Está muy raro.
Y un first, y no sé si ustedes les brincó tanto como a nosotros, pero hay un momento en el que está peleando, creo que Jubilee con...
Es el episodio 4, el que es de rellenazo, así.
Ajá, baja galáctica.
¿Cómo se llama esta criatura?
Mojo.
Que de repente dice un diálogo, ¿no? Y vamos a pelear con estas pinches, no sé qué. que hasta le regresé así. Dijo pinches.
¿Dijeron pinches?
Efectivamente.
Qué cagado.
Ajá, yo lo checa el diálogo en español.
Yo lo estoy viendo en inglés español, porque como ya no está la voz de Guepardo, que descanse en paz, nah, ya no, no me representa.
En español, está muy chida.
Nah, pues no, no es la voz original, nada más me distrae, nada más estoy diciendo corajes.
No, o sea, pero me sí me sacó como, o sea, sobre todo porque es Disney, ¿saben? Y me quedé así como de, wow, o sea, esto está escalando muy rápido.
No, 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 es que no parece Disney, güey. O sea, yo creo que todo el mundo estábamos diario, cada mes pensábamos, chales, debo de cancelar Disney Plus porque neta no vale la pena Wish. O sea, estar pagando esta madre o la pinche Bad Batch. Y de repente llega X-Men 97 y dice, ¿qué pedo? O sea, güey, a ver, primero que nada, sin duda, creo que es la mejor animación que ha hecho Marvel. Ever.
Cabrón, güey. O sea,
la primera. Ah, perdón.
El nivel que tiene la animación, o sea, que durante muchos momentos parece esa animación vieja, ¿no? Colores muy sólidos, sí, sombras sí, sí, muy sólidas, hasta se ve torpe, ¿no? Se ve muy similar y creo que es para conectarte mentalmente con la serie original, que creo que está bastante chido. Y de repente se le decía a Dan, tiene trazos de anime bien cabrones, güey. Que se ve de un nivel de Attack on Titan, de puta, tiene unos trazos de anime.
Sí, muy cabrón de regresarle,
güey. Tiene como cosas ahí de Into the Spider-Verse, tiene unas cosas.
Está muy loco, güey.
La animación está en otro pinche nivel, güey.
¿Saben qué cuadro? Perdón, perdón, pero es que ¿saben qué cuadro justamente a mí me dejó así como de wow? O sea, qué hermosa animación, qué hermoso trazo, qué hermoso todo. Justo cuando Rogue se enoja. En el capítulo 5 y le hacen este como no es close up, pero sí cuadro un poco bastante cerrado su cara, ajá, que está a punto de llorar y que se va a aventar hacia el centinela, me parece que es una locura.
Cuando se avienta, ese momento le regresé como 10 veces, está muy padre ese momento, sí.
Sí. Me están preguntando para ustedes, porque digo, evidentemente esto es algo que les ha tomado años, ¿no? Desarrollar. No es una cuestión que estén así como de que, bueno, cada semana acaban un capítulo y lo publican. O sea, no es como el Fandalorian. Hay un montón de cosas que han pasado con Magneto y la ONU y que parece que es comentario del mundo en el que vivimos hoy. O sea, cuando le dice, no sé qué países tienen a líderes como terroristas, ¿no? Y Magneto le dice, pues yo no sé qué países permiten que sus líderes se vuelvan terroristas. Y sí, cuando está en la ONU en el capítulo 2, creo que es, que va y que les echa un choro. O sea, yo estaba pensando, es que es una cosa muy, muy, muy actual. Y todo lo que pasa y el genocidio en Genosha y todo me cimbró mucho porque decía yo, ¿habrán cambiado alguna cosa del diálogo para o no tiene nada que ver? Y es nada más la historia de los X-Men y los Rechas reflejado en el mundo real en el que vivimos. Y eso me cimbró muchísimo. O sea, de verdad es una de las cosas que me ha dejado así como de wow, o sea, si no tienen nada que ver y no era planeado para nada porque los capítulos están terminados hace 3 años, ¿cómo esa historia de los X-Men y de los humanos y el odio y todo se refleja hoy?
Desgraciadamente todo sigue siendo igual, Gux. O sea, por ejemplo, lo del genocidio de Genosha fue adaptación de una historia de Grant Morrison de por ahí de los 2000, de una serie increíble que se llamaba New X-Men. No sé bien de qué fecha, pero más o menos 2005. O sea, desgraciadamente las cosas siguen aplicando. Una cosa que luego se le critica a X-Men es que en su momento fueron la metáfora del racismo y de la homofobia y todo que más se podía hacer en los cómics de los 60. Pero luego se les ha criticado que se han quedado un poco atrás en comentario social, que todo sigue siendo metáforas, pero ya han empezado a meter más eso en los cómics y en las historias. Creo que los X-Men siempre van a resonarle a la gente diferentona por precisamente la metáfora, que a veces es un poco obvia, pero todo lo que está diciendo Magneto lo puedes aplicar ahorita a lo que está haciendo Israel, pero también a lo que hizo Rusia con Ucrania, pero también a lo que hicieron los gringos con Afganistán, a lo que hicieron los gringos con Vietnam. O sea, no cambia la cosa.
Creo que estas temáticas siempre han estado presentes, ¿no? Las narrativas de Marvel, llámese Avengers o llámese X-Men.
Pues es que al final, también citando a una serie slash videojuego que también tenemos que hablar próximamente de esto, Fallout, War Never Changes. Entonces, ahí la constante.
Pues, bueno, sí, sí, pero ahorita que preguntas eso, Guki, es un misterio que algún día sabremos la verdad, pero hay todo un tema ahí. O sea, creo que sí es el estudio de animación de What If. Hay mucha gente que nos estaba diciendo que no es la misma gente de What If. La primera temporada de What If es muy buena, pero no tiene la acción que esta. O sea, esta, además, lo que están haciendo con momentos como lo de Happy Nation, de Ace of Base, no mames. O sea, esto es una cosa que lo están haciendo fans. Pero el chismito detrás de cámara de lo que pasó, de que corrieron al Brian Mayonesa, al creador, nadie sabe por qué. Nada más así se estrena X-Men y así. Por cierto, corrimos al güey. Hay rumores, o sea, el güey tenía un OnlyFans, pero no era un OnlyFans sexual. Era un OnlyFans de tipo el Patreon del Paiki. O sea, así de suscríbete y vas a poder.
Que el Patreon del Paiki no da cosas sexuales.
Puro contenido OnlyFans de pies, bolu.
En teoría, OnlyFans también puedes hacerlo para contenido no sexual, en teoría.
Ajá, sí, sí, claro. Sí.
Pero bueno, no, ¿por qué lo corrieron, güey? Si es un buen producto, ¿qué habrá hecho? Nadie lo sabe. Ojalá algún día nos enteremos. ¿Ustedes qué piensen?
Ay, no sé.
¿Igual tenía alguna historia de viejo cochino? Maybe.
Sí, o sea, la tendencia actual me hace pensar que andaba de Stan Lee, ¿no? Ahí.
Agarrando pompas.
Ajá, imitando al ídolo. Entonces, pues, ay, ojalá no.
Yo creo que ya hubiera salido algo así, a lo mejor.
Es ya que, habría bueno, salido, obviamente. Bueno, no sé, porque el secretismo para mantener el producto intacto, creo que es
sí, algo importante. Pero a lo mejor la cagó con el secretismo, perdón, Gux. Y en el OnlyFans justamente dijo algo que no debía de la serie. ¿Quién sabe?
Yo creo que Marvel y bueno, Disney en realidad aprendió un poco su lección de James Gunn de no tomarse las cosas a la ligera. Y, o sea, a James Gunn lo corrieron muy a la ligera porque era de tuvo unos tweets hace 12 años donde hacía chistes que sonaban medianamente homofóbicos. Ya ni me acuerdo por qué era, pero como que yo creo que después de que lo recontrataron y todos dijeron ok, no hay que sacar conclusiones en 3 segundos. Si queremos hacer algo así, tenemos que tener todo el caso hecho. Entonces, que lo hayan corrido, pues me hace pensar que sí hizo alguna cosa, o sea, que sí hubo alguna falla, pues que no se tomó Disney a la ligera, pues.
Quién sabe, es uno de los grandes enigmas de la serie. ¿Y qué les parece si hablamos de los enigmas de la serie? O sea, ¿qué creen que vaya a pasar? ¿A dónde va esto?
Sí, porque el o sea, ya cuando te ponen todo el rollo de Magneto va a ser el líder de Genosha y tiene que estar con Rogue. O sea, yo pensaba que el episodio iba a ir como hasta ahí, como que iba a ser de Game of Thrones, de esas cosas de Littlefinger, me voy a casar con tal, ¿no? Y esas cosas, y ya, ahí se iba a quedar. Y como que si eso hubiera sido el episodio, no tendría yo quejas. O sea, hubiera estado de estuvo bien chingón, la intriga internacional y las piezas, ¿no? Y de repente traga la cosa ese mundo horrible y se pone a matar gente. Sí, fue como de ¿qué es increíble. Esto? ¿Qué está pasando?
Cabrón, güey.
Fue una Red Wedding.
Sí.
Fue una Red Wedding, sí, es cierto.
Justo, y cómo lo construyen está bien cabrón, porque los primeros 3 episodios se sienten medio lentos, ¿no? Retomando el ritmo, representándote los personajes. Tormenta tiene su bronca de que la disfunción tormentil, ¿no? Y se le dan los poderes.
Ay, no, es que eso también estuvo.
Que por hace rato estaban ahí en la encuesta, yo voté Tormenta, la neta. ¿Con quién te bañabas? Con Tormenta, siempre sí.
A Tormenta ya no se le paran los elementos, ¿no?
ya no moja.
Ajá, pero ¿cómo construyen todo, no? Con Bishop, todo está cabrón. Y de repente, pues tenemos este cuarto episodio que es pura paja, que está bien cotorro, la neta, porque hacen referencia a los videojuegos, hacen referencia a la serie pasada. Hay un montón, hay referencias a Matrix, hay referencias a qué más te dije, Dani, que caché. No sé, hay un montón de cosas que dices, son los 90.
Videojuego.
Ajá, sale Matrix por ahí. Está bien cotorro, es pura paja, pero está bien entretenido, ¿no? Además del diálogo en español, que recomiendo vean en español, que ok, no son las voces originales, pero está bien chido, está muy bien trabajado, muy bien localizado, ¿no? Y de repente este quinto episodio, ¿qué dices? Como dices, Wookie, pues parece que va a ser el preámbulo a algo, ¿no?
Completamente.
Y tómala, güey, ¿qué pedo? O sea, sí, son los últimos 15 minutos de así de... ¿Qué está pasando, güey? ¿Por qué? ¡No! O sea,
yo,
¡no!
Yo con Gambito nunca tuve nada de relación emocional porque decía yo, pinche viejo creepy, ¿no? O sea, sí es bien creepy.
¿Pero
así,
por qué? Es
un galanito que huele a Axe. Sí. Sheree, habla en tercera persona y...
Sí. O sea, sí está, sí, sí causa como cierto cringe que hable en tercera persona. Pero, o sea...
Pero también Magneto habla en tercera persona.
Pero Magneto veces, no le siempre queda bien, güey. A Magneto es
el un rey. El magnetismo. No hace tanto.
Pero. En defensa de Gambito, o sea, como que, pues, ya sabes que es un fuckboy. O sea, está guapo, es un fuckboy, ya, ¿no?
Pero esa es... Imagínate que huele esa gabardina que nunca se cambia.
De cuero, así.
No, o sea, ese güey huele a chocolate viejo y así.
No, es que es como si yo te dijera, ¿a qué huele Wolverine? O sea, Wolverine también...
Ah, mal, pero Wolverine...
Yo creo que Wolverine huele como a madera, como a humo, así.
No, bien, no mames, Wolverine no, huele no, a metro... No, no, huele al metro Pino Suárez en una parrilla. Y así es como debe de ser, o sea, Wolverine no debe de ser...
Aparrillada y leña, eso huele a eso.
El gran pedo con Wolverine de Hugh Jackman es que estaba muy guapo para lo que es Wolverine. Wolverine siempre tiene que ser como, o sea, como
sí, es chaparro sotaco ahí.
Chaparro sotaco peludo, pedero.
Hay un momento en la serie que también eso, creo que pasaron tantas cosas que no se ha hablado de eso. El beso que se dan sí. Wolverine y Jean Grey.
No, oh, Jean okay. está, pero o en, sea, en fase.
No, o sea.
Pero qué maduro de Wolverine decirle, espérate, sí. mija. No,
Wolverine
espérate.
Es así. Ahorita Wolverine a mí se. Está muy,
ya en su, terapia.
Está muy en faceta señor que vende quesos, o sea, muy tranquilito, así de sí, señor, yo la llevo al yo llevo a la señora, las ay, ¿ya está dando a luz?
De los episodios que vi de la serie original para esto, vi el primero donde se presenta Nightcrawler, que es un capítulo bien tonto porque es de vamos a esquiar, ¿no? Entonces los X-Men van a esquiar y conocen a Nightcrawler, pero para el final del capítulo Nightcrawler le dice tanto a Wolverine que Wolverine acaba yendo a la iglesia.
Ajá, güey.
Y el güey está en la iglesia rezando así de que no, señor, ya, no, ya, por favor, la paz, ¿no? Y es muy chido ese episodio porque es no es necesariamente ir a terapia, pero algo, ¿no? Algo sí. hizo Wolverine, por lo menos. Sí, por tu bienestar emocional.
Wolverine ha trabajado mucho en él mismo. O sea, al principio era...
Ya platicó todo, con alguien, güey. ¿Sí?
Al principio era todo pedero, todo así de... yo voy a hacerlo todo solo. Pero, de hecho, en el primer episodio dije... No mames que van a regresar como a ese Wolverine adolescente, ¿no? O sea, porque estaba todo de respondón con Cíclope y así. Pero no, el güey... O sea, todavía me faltan momentos Wolverine. Pero... Wolverine siempre se llevó todo lo cool que Gambito quería hacer, pero no era para mí. Okay. Gambito le encanta a las chicas, perdón, pero es cierto. Y realmente no nos gusta mucho a los fans muy acá. No ha tenido grandes momentos ese güey, pero este fue un gran
ya
momento.
Ya lo tuvo.
Pero, y justo güey. Se lo dije a Dani. Siento que en esta serie le están dando su lugar a Gambito, güey.
Cabrón. Justo había mucha queja de eso.
Y yo no sabía por qué era, ¿no? En el quinto episodio, después de que el vale verga, dices, canallas, con razón. ¿No? Le yo están creo dando, que sí. Le están construyendo un final bien cabrón.
Pero qué cabrón que Rogue dice, no, ya me di cuenta que no está sí, chido, sí quiero a este güey.
No,
y que Gambito no sabía eso. O sea, sí cambió bien cabrón, porque el güey años de fuckboy, de nada más estar ahí como que sí, no. Y resulta que sí quería tanto a Rogue que, órale, oh, cámara, Cherry, ¿quieres estar con Magneto? Yo te voy a salvar, porque te mereces ser feliz. Y alguien que te toque, no mames, eso es amor. Del bueno, no, o sea, qué
y luego Rogue dando una lección también, güey, no todo
no, es el pero físico, es que... ¿no? pero es que no, o sea, creo que lo que más me puede romper de ese capítulo es que la primera y única vez que puede tocar a Gambito
es... Eso es muy fuerte, eso es muy fuerte.
Sí, está muy rudo.
No, porque no sé si acaba, ¿no? Dice, puedo tocarte, ¿no?
No te puedo sentir. Pero
no te puedo sentir.
Ah, sí, no te puedo sentir. No, güey, qué fuerte, ya, vamos.
No. Y todo es culpa de Mariano. O sea, te voy a pasar la cuenta de mi psiquiatra.
No, me da muchísimo gusto eso. Es que de esto se tratan esos momentos, se tratan los X-Men. Y hay cosas en las adaptaciones. Yo siempre soy... O sea, yo no soy de los nerds que dicen en el cómic no pasa así, en Civil War no se pelean así, en realidad bla, bla, bla. No, yo a veces prefiero las adaptaciones. Y, por ejemplo, en una película de los X-Men, en Wolverine Origins, hacen que Sabretooth sea su hermano, su medio hermano. Eso tiene mucho más sentido que en los cómics es nada más como un random que resulta que tiene los mismos poderes y los mismos todo y odia a Wolverine, pero no están relacionados. Es como... Si un día conoces a un mal boludo y te quiere odiar, pero y se parecen y tienen las mismas habilidades y todo, no tiene sentido. Entonces, a veces las adaptaciones de los X-Men me cae de madres que sí son mejores que los cómics, porque los cómics son muy complicados. Aquí, este para mí es un momento en donde la adaptación es mejor que los originales, porque un momento así de chingón nunca lo había tenido Gambit hasta hoy. Ha tenido sus momentos, pero wow. O sea, ya, un fan de Gambito.
Yo sé que en los cómics nadie en realidad se muere nunca más que el tío Ben, pero...
Sí, es cierto.
O sea, el tío Ben nunca va a revivir. Pero, o sea, sí siento que la muerte de Gambito es permanente, ¿no? Digo, no sé, a lo mejor va a llegar un momento en el que digan, ah, Cable llegó y cambió el pasado, pues sí. Y ahora todos viven y están todos de regreso. A lo mejor pasa eso, porque cómics...
Puede pasar, ¿no?
Pero la muerte de ese güey se siente importante. O sea, se siente, sí. Se siente así de ay, güey,
real, güey.
Quería, pero lo que así.
Sí.
Además, teniendo en mente, ¿no? una máxima de la narrativa es no le puedes dar un final épico a alguien si de repente va a regresar. ¿Sabes? Sí. Y el final de Gambito es cabroncísimo. Es un final al nivel de Bruce Willis en Armageddon.
No estoy de acuerdo contigo.
Así.
Yo creo que sí va a regresar, la verdad. O sea, digo, es spoiler y es especulación. Pues está Cable, o sea, Cable acaba de regresar así. ¡Oh, demonios! Regresé tarde otra vez, maldita sea. O sea, es como obvio, güey. O sea, no más faltaba que llegara Rick and Morty así de ¡Oh, shit, Morty! Güey, nos llegamos tarde otra vez, güey. O sea, es obvio que van a regresar, pero el momento pues no nos lo van a quitar.
Además piensa que también en algún momento ya pasó, ¿no? Lo hicieron con Loki en algún momento cuando en Infinity War matan a Loki y tú dices, es que se siente súper definitivo, ya mataron a Loki, ¡ah, qué vamos a hacer! Ahora Loki tiene una serie.
Ajá.
Funciona. Sí, yo creo que sí regresa.
Ahora, los que seguro van a regresar porque no los vimos morir, pero que también tienen un momentazo, es Magneto, ¿no? Y sí, claro. Leech, no sé cómo se llama en español.
Leech, no le tradujeron. No lo tradujeron. Bueno, no sé.
Lo dejaron como no. Leech.
¿Cuál es Leech?
El morrito verde con, que tiene un gorrito.
Ya.
Que también tienen un momentazo porque, o sea, cuando Magneto en algún capítulo anterior le dice nunca vas a tener que volver a sentir miedo, ¿no? Y están ahí y es como, y le dice en alemán lo mismo y cuando les cae así la poderosísima del pinche ni sé cómo se llama el monstruo en realidad.
Es sentinela, ¿no?
Es un tricentinela, se llamaba en los cómics.
Porque no es ahorita, el molde maestro, ¿no?
Es como el super molde maestro, ¿no?
¿Sabes cómo le dicen en Reddit? Le dicen Cerbero Centinela. Porque son
el
tres
centrinela.
Cabezas. Centrinela.
Centrinela. Centrinela es bueno, ¿eh?
Centrinela.
Pero cuando eso pasa y Magneto le dice en alemán. No temas, mi querido niño, yo te protegeré.
Lo malo que el morro no aprendió, no entendió nada, porque el niño vive en las alcantarillas de Nueva York. ¿Qué vas a ver, alemán? Pero bueno, la nación es lo que fue.
Pero ese momento también es muy, muy duro. O sea, si es así de ay, güey, y Magneto, que siempre ha sido tan odiado, ahora ya me cae re bien.
No,
y pues,
claro.
Yo lo que siento que va a pasar es que no creo que haya muerto para nada. Siento que lo que va a hacer es que va a regresar así de que, güey, yo estaba ya en la línea de que iba yo a querer estar con los humanos y todo chido. Ahora todos se me van al diablo, pero de una forma y se va a poner súper loco contra los humanos.
Yo creo que no, güey. Yo creo que el que ahora se va a poner loco es Cyclops. Porque
Cyclops
ya la está perdiendo bien gacho.
Cyclops está radicalizando.
Ajá.
Hay muchas cosas que yo creo que van a pasar, pero sí son spoilers de los cómics.
pero Cyclops, Quasi, Cyclops, yo soy fan de ese güey, y hay un punto de quiebre en los, bueno, en realidad siempre ha sido medio badass, pero en la caricatura lo presentaban como un pinche Boy Scout, ñoño, te caía mal, porque él era el que tenía la novia y el pobre Wolverine que era el cool, así todo apestado y lo regañaba, era de hueva. Ahorita ya está cambiando un poquito y Cyclops, cuando es más interesante, es cuando está desesperado y ya le empieza a valer madres. Y eso, esa personalidad de Cyclops no puede esperar a que la adapten. O sea, el Cyclops rudo.
Douchebag, se ve que para ya allá, está haciendo.
Douchebag no, sino radical. Se radicaliza cabrón Cyclops. O sea, dice, no, ¿sabes qué? Ya estoy hasta la madre. Javier me usó. Estos pendejos me matan al equipo cada rato. ¿Saben qué? Estoy hasta la madre.
Y creen que al fin, digo, no sé si va a haber más temporadas de X-Men 97 o es un one shot de 10 episodios y ya. No sé, porque no lo han... no han hablado de una secuela.
Ya probaron la tercera temporada. Ya la segunda estaba likeada. Y esta, la semana pasada, dijeron, ya chingue su madre la tres, güey, nos las echamos todas.
En algún
güey.
Punto va a regresar Javier del espacio sí. A donde se fue. Porque Javier ni siquiera se muere, nunca lo vimos morir, en realidad. Entonces yo creo que va a regresar así a ponerse, ya que las cosas estén de la super chingada. Así cuando ya esté todo así a punto de valer, va a regresar Javier a rescatar la onda.
Me gusta pensar, no, ustedes habían mencionado, ha sido un recurso que está ahí y que no le prestamos atención, Bishop, ¿no? Y siempre están mencionando que el viaje en el tiempo, que su pulsera, uh-huh. que la chingada, y luego aparece Cable.
Cable.
Entonces yo creo que tiene que ver con pedos de viaje en el tiempo, igual y si regresa Gambito, ojalá regresara, ¿no? Ya deconstruido, ya distinto, ¿no? Ajá, ya bañado, ya bien perfumado. Gambito. Pero,
o sea, por ahí. Viajes en defensa de Gambito, está más woke y con más responsabilidad afectiva que la de Cyclops, ¿eh? Ahí se la
digo. Sí,
o sea,
sí.
Alguien lo puso en los comentarios, como resulta que todos tienen más responsabilidad afectiva que Cyclops, porque el elemento telenovelesco que está teniendo esta serie, a mí me parece extraordinario.
Poniéndole el cuerno o telepatía de Calimuchis con la otra.
Ese momento de... Es que me di cuenta que estoy enamorado de tu hermana clonesca. Oh, por Dios, te estás acostando con ella. Y el hijo es de... Tan, tan, tan. O sea, Televisa en sus mejores momentos.
Alguien mencionaba en el chat que Emma Frost dándose cuenta de todo eso. Y Emma Frost es un personaje que pues en realidad no han usado para nada, ¿no?
O sea, ha salido
de relleno.
Ha salido en las películas, pero de relleno, nada más para que el ñoño diga, ay, está Emma Frost. Pero Emma Frost es súper, súper importante. Es mi segunda X-Men favorita después de Rogue. Pero es una vieja chingoncísima que justamente es la que le da el ángulo, porque en los cómics, Dani, este triángulo amoroso que se está teniendo es entre Cyclops y Jean, Cyclops y Emma y Jean, o sea, con uh-huh. la que le pone el cuerno es con Jean, que hay un momento en el episodio 5 en donde Emma se queda así de, vaya, vaya, porque está viendo todo telepáticamente. En los cómics,
o sea, Cyclops está poniendo el cuerno a Jean con Emma Frost.
Y Jean Grey siempre se muere, o sea, Jean Grey, eso es lo que hace, o sea, se llama Fénix. Entonces, en una de tantas veces que se murió y resucitó como el ave Fénix, estuvo un ratote con Emma Frost. Y Cyclops se volvió un personaje súper chingón porque dejó de ser el ñoño que era como Archie y Betty y se fue con Verónica, pues.
Dejó de tener la novia de secundaria y...
Ajá. Ahora, debo decir que también en ese sentido, la serie original, yo sé que mucha gente estaba quejándose de que pero es que Rogue no está tan nalgona como la vemos en este cuadro cuando sale con Apocalypse, ¿no?
Se lo dije a Dani. O sea, ojalá los mutantes fueran eternos.
Ajá, exacto. Pero mucha gente que se quejaba de eso, la verdad es que esta serie, aunque los personajes no estén dibujados así, está muchísimo más sexual y sexual, con contenido maduro que la original. Sí,
sí. No, no mames. Totalmente. O sea, la gente de fanfiction está ahorita.
O sea, sí se siente la sensualidad entre Magneto y Rogue. Y, o sea, sí es como de
yo necesito ese fanfic, ese Wattpad, lo que quieran
de todos lados.
De lo que pasa, no, 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 pero el que yo necesito, así de todos los que existen, me da igual, el que yo necesito es el de Rogue y Magneto cuando están...
En el cuarto del peligro,
el,
sí, no
en
mames.
En el cuarto del peligro, sé. Yo necesito saber qué pasó en ya ese guardia.
Apártame 10 horas.
Wey, hay mucha sexualidad, está como dice David Malváez, Forge, güey, Forge y Tormenta también.
Forge y Tormenta también, güey.
¡Ay, también!
¿En qué momento donde le dice, no puedo sentir la atmósfera y yo, ¿cómo era? ¿Sexual? La atención, no puedo sentir la atención sexual.
Sexual. Porque yo sí, en este momento la puedo cortar con un cuchillo.
Todo el mundo, creo que los que están brillando son los que están cogiendo. O sea, todos los otros que no tienen nada, es como que bestia, nada más le dan así su línea, así de, oh my God, Wolverine vendiendo quesos, así de, ¿qué se ofrece reparar en la mansión? Oigan, ya se acabó la cerveza. O sea, el güey está nada más jangueando. El güey sí. Nada más le hemos visto jangueando, güey, así de que,
David, no, no mames, ¿quieres probar mi
labor chile? De parto.
Pero va a tener su momento Wolverine muy cabrón, ¿no? Yo creo. O sea, yo creo que lo están guardando así como para que tenga un momentazo en algún punto de que dé su vida por Jean Grey o alguna cosa.
También así. Los X-Men son mejores cuando Wolverine no es tan protagónico. Porque Wolverine es el mejor X-Men. Wolverine es el mejor X-Men. Wolverine es los X-Men, no hay duda alguna. O sea, todo lo que les ha pasado de interesante a los demás, a él ya le pasó antes y mejor. Pero se come a los demás, o sea, se come protagónicamente eso. Una cosa muy buena de X-Men First Class y de Days of Future Past.
Daniel riéndose de... Ya hizo su fanfiction en la cabeza de Wolverine comiéndose a los demás.
No, estoy leyendo el comentario de Pablo Ponce que dice, Emma echándole el ojo a Scott y Jubilee diciéndole al Brazuca que ya tiene 18.
¡Ay, no, sí! No mames, están en su cuarto, en su cama, a solas y le dicen qué pasó, mi gallar es legal.
Ya sé. Oye, pero bueno, Júbilo, o sea, es una persona de relleno. O sea, ella existe para estar de relleno, pues, pero.
Júbilo.
Pero estuvo chido el episodio, ¿no? O sea.
Ajá.
Estuvo divertido. Pero bueno, Júbilo para mí siempre se dice, ay, ay.
Además le están dando, según yo, un upgrade a sus poderes, porque antes nomás echaba chispitas. Pero bueno, ahora
la Júbilo del futuro está bien mala.
Esa ya está mala.
Esa parte de que, aunque digo que parece relleno ese episodio, está bien chido, güey. Que se encuentra con esa Júbilo vieja, ¿no? Que yo le decía jubilada. Y como que el chiste no le cayó muy bien a Dani. Pero jubilada está bien chida, güey.
Jubilada es un excelente nombre.
Ustedes sí son mi público, amigos. Ustedes sí.
No mames. Sí.
¿Eh? A ver. Tienen que entender esto. Y tal vez va a ser difícil porque, y esto no me gusta sacar esta carta, pero es verdad, son vatos. O sea, ustedes no viven con esa presión de envejecer. Entonces, también ese capítulo, o sea, más allá de que si es de relleno, aunque te rías, Andrés, aunque sea de relleno, o sea, es un miedo muy real que tenemos. O sea, también por eso como que sí sigue esta como línea muy madura que tiene esta caricatura, que es como de what the fuck, Disney.
Pero
porque justo es como ella lidiando con este pedo de es que no quiero crecer, no quiero ser adulto. Y luego ve a Julie jubilada, si quieren.
Pero es que jubilada es uno de esos momentos especiales del español en donde... Solamente se puede hacer ese chiste en español. O sea, jubil, nada más te puedes estar jubilosa y estar jubilada. Y ella tiene la experiencia entera de la jubilación y de la. Es algo muy bueno. O sea, claro, o sea, se respeta que ojalá que
no. O sea, el mutante del bienestar.
Bueno, o sea, todo lo importante de ese capítulo.
No, pero esa parte que dices de que no quiere crecer y al final tiene que pues dejar ir como que la onda, o sea, ya si te clavas en los temas de como leer entre líneas un poco de las cosas, ese capítulo que es de dejar ir, es Tormenta dejando ir sus poderes un poco y viendo que puede ser una persona completa aún sin poderes. Júbilo dejando ir su adolescencia para convertirse en una persona adulta de provecho de la sociedad. Y está bien chido porque al final, o sea, con Júbilo cuando entra de bueno, ya puedo estar acá y de repente llega el pájaro ese que es como, yo lo veo como la depresión o una cosa así que va y se la apaña. Y está gacho,
es el espíritu de lo emo, la abraza
y también Cyclops lidiando con, y en algún momento lo dice, ¿no? Así como de, es que está procesando el duelo de haber perdido a su hijo. Es como de, ah, perro.
O sea, no, sí, eso sí es cierto. O sea, también ahí la que está medio desbocada es la Jean original. A ver, primero que nada, Cyclops la cagó. Porque, güey, te quedas con la esposa de tu hijo. Si son la misma persona y ya tuviste un hijo, que es una cosa bastante importante, te quedas con la otra aunque sea la clon. O sea, pinche Cyclops.
No sé, es que el modelo de familia mutante es muy distinto, Mariano.
Sí, pero yo agradezco no tener eso potencialmente ese problema.
Es un problema feliz que no tengamos. Pero la que sí anda medio desfocada es Jean original, porque está celando a Cyclops por estar hablando telepáticamente con ella misma, que además tuvo un hijo con ella misma. O sea, esa es la parte de los X-Men que digo yo, y los la familia extendida de Cyclops y de Jean Grey nunca acaba bien.
Se están esforzando demasiado, ¿no? En eso.
Sí, yo siento que lo más sano, con ser autoridad yo decía algo así, pero creo que lo más sano es que se divorcien de todas sus versiones, de todos sus clones, y cada quien se vaya a hacer su vida, que el otro se vaya con Emma Frost, que Jean se vaya de loca a loquear con todo Genosha.
Que se vaya con Logan, eso sería bueno para todos los involucrados.
Una se va con Logan y Madeline se va con todo Genosha y todos cojan con todos. ¿Ya?
Déjame te digo algo que sí te va a gustar y que te va a dar. A ver qué tanto pasa. O sea, ahorita los X-Men, los cómics han tenido mucho contenido sexualón chido. Están viviendo en una isla que se llama Krakoa. No quiero platicar más de eso porque a lo mejor vamos para allá. Pero están viviendo todos los pinches mutantes habidos y por haber ahí. O sea, ya dijeron, ¿saben qué? Ya dejemos de estarnos matando con que si la hermandad de los mutantes malos, que si Mystique le hizo no sé qué apocalipsis, que si Wolverine no se ve con este güey. Todos somos mutantes y los humanos nos están matando. Que eso es lo que querían hacer en Genosha. O sea, por ahí va. Pero en los cómics ahorita te ponen los planos de cómo viven la casa Summers, ¿no? Y está en la casa de Cable. Bueno, el cuarto de Cable, del clon de Cable, del clon de Cable. Un desmadre. Pero están los cuartos de Jean y tienen habitación. En la habitación tiene puerta al cuarto de Wolverine y al cuarto de Cyclops. O sea que en canon, ya en el universo Marvel, ya esos güeyes ya son trío.
O sea, es que en el 97, o sea, está muy bien. Es que en el 97 no había, o sea, las ideas del amor romántico todavía estaban haciendo que las parejas terminaran mal.
Ajá. Todavía pasa.
Pues sí, pasa, pero ahorita pero... como que sí ya están agarrando la onda así de que, pues bueno, a ver el poliamor y la trieja y esas cosas. Pues, uh-huh. Pues bueno, pues dense, ¿no?
Sí, es que eso es lo padre, que ya no estamos en el 97, aunque ellos siguen en el 97.
A mí me gusta que están presentando nuevos conflictos, güey. Sobre todo más elaborados y más complejos, ¿no? En el caso de Júbilo, me parece muy padre esto que mencionan, ¿no? De dejar ir su adolescencia y ya ser una persona más madura. Que pues Júbilo siempre ha sido como este personaje que está ahí nomás, ¿no? También porque era menor de edad, pues no le dejaban, Javier no la dejaba luchar, no le dejaba participar tanto de los X-Men. Pero ahora que vemos que puede luchar, ¿no? Que ya se siente un poco más segura de sí misma. Igual y toma un papel pues mucho más relevante, ¿no? También como parte de los X-Men. Eso me gustaría pensar también.
Yo siento que Júbilo estaba ahí porque, pues, digo, la caricatura no dejaba de ser una caricatura para niños. Entonces necesitabas como ese personaje que fuera como tu contacto con la audiencia en la serie, ¿no? Y por eso existía Júbilo. Hasta donde sé, no estoy seguro, pero creo que en los cómics ni hay, ¿no?
Júbilo. Sí existió antes los cómics, como en el 91 la hizo Jim Lee, justamente como en el 90. Pero lo malo es que Júbilo es como la versión más nueva, más radical y más noventas de otro personaje de los 80. Gatito Orgullo, como diría Rui, Choconosca.
Kitty Pryde,
que era el mismo personaje, pero en los 80, que ahorita ella ya es una badass, pero badass, aterradora. Porque Kitty Pryde es otro, digo, ni sale, a ver si sale.
Salen las películas, ¿no?
En las películas. En lugar de Júbilo. O sea, él
es un personaje como Elliot Page, ¿no? Elliot Page, antes Elliot Page, es él, ¿no?
Ajá.
Él es entonces.
Y Y digo, Júbilo Kitty Pryde, ese personaje, siempre crece. O sea, ya Kitty Pryde ya super lo hizo. Dice David Malváez, en los cómics Jubilee ya fue hasta vampira. Sí, los cómics son muy complicados. Pero en esta serie van a ver que Jubilee se va a hacer una badass también. Como no hay una
Kitty Pryde. Ojalá, ojalá.
Pues mira, ojalá Jubilee, cuando llegue a jubilarse, haya otro X-Men que se llame Afore.
No. No, 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 se va a llamar.
No va a pasar porque es niña de los noventas.
Pero.
Ajá, va a tener, la ley de los
va a tener a Forge, a Forge.
A Forge. A Forge.
No, a ver, ¿qué personaje no hemos hablado de nada? Bestia.
Bestia, pues es que Bestia está como ahí en el trasfondo, ¿no? Bestia es un gran personaje. A mí me mama Bestia desde las caricaturas. A mí me mama Bestia.
Perdón.
No, no, justo iba a decir que me mama, ¿no? También él es en las películas Kelsey Grammer, perdón.
Gran
me parece un gran personaje que además aparece, ¿no? En una escena post-créditos. ¿De qué película es? Recuerden. Marvel. ¿De The Marvels?
De The Marvels.
Ah, sí, es cierto. No entonces, pues sí, o sea, lástima que en este momento esté en el trasfondo como Wolverine, ¿no? Creo que le están dando relevancia a otros personajes que no habían sido tan relevantes en la serie original o históricamente en los X-Men, ¿no? Y principalmente Wolverine, creo que lo están dejando ahí atrás donde debe estar un ratito.
Sí, Wolverine tiene que guardarse un ratito. Eso, sí, de sí, veras, sí. Déjenme, les recomiendo muchísimo Astonishing X-Men de Josh Whedon. Básicamente, Josh Whedon lo ha dicho, eso es lo que yo haría si me dieran una película de los X-Men. Es extraordinariamente buena. Y él dijo, Wolverine va a ser mi cool supporting character, porque ese güey ya tiene todo, tiene sus propias series, tiene estatuas en el parque hecho con los llaveros de la ciudad. O sea, entonces a Wolverine lo ha dejado de ladito. De veras, lean Astonishing X-Men, es muy bueno. Pero yo ahorita estoy muy, muy contento de que Bestia está contento porque en los cómics el güey se ha vuelto un villano, se ha vuelto una persona maligna. O sea, en su onda de la ciencia, el güey ya sigue haciendo experimentos con niños y controlando mentes. Y eso se me hace muy feo. Se me hace que, digo, qué bueno que está aquí esta serie para recordarnos que Bestia es un cabrón que tendría todo para estar amargado, pero no lo está. O sea, es el X-Men con la mutación más fuerte, pues, ¿no? Incluso está guapo, ¿no? O sea, hay otros más feos, pero de todos los principales, pues todos son galanes. O sea, menos este güey, pues sí, no puede ir al cine sin que alguien grite.
A ver, échense este superchat que nos llegó de Cloud.
Tenemos un superchat, dice, es un gran momento para estar vivos. Quienes la vimos en el pasado, ver la calidad que trae esta serie es una pasada. ¿Saben si serán temporadas de 13 episodios? No lo sé. 10. Creo que es de 10, ¿no?
Ajá.
Son 10. Pero 10 episodios. Y vienen más temporadas, eso está muy padre.
3, ¿no? Ya habías mencionado ese dato.
Sí. Ya pasó la patrulla de los...
Ya pasó.
O sea, son los
centinelas. ¿Qué otro nos falta?
Nunca falta una furra para Beast. Es verdad. Hay gente furra para todo.
Wow. Me encanta eso. Así.
O sea, sí.
On Furry X-Men.
X-Men Fury.
Hay un momento muy cagado que es donde creo que es Jean Grey que dice, está aquí, ¿no? Y entra Wolverine y dice, ¿Apocalipsis?
No, el bebé.
Sí.
Está muy cagado eso.
Mucha risa, está muy bien hecho.
A mí hubo un momento que me dio también mucha risa y es justamente la imagen que tenemos de fondo, porque todos se ven así súper, súper varas, así con los poderes preparados y Jean Grey con la panza así de hola.
Es la viñeta que tenemos de fondo.
Ajá, es como... ¿Y qué vas a hacer con eso? O sea, ¿lo vas a amenazar con tu panza?
Perdóname, pero la señorita Jean Grey es la mutante más poderosa sobre la Tierra.
Sí.
Güey, si embarazado, ¿no?
Te mata.
Es la mutante más poderosa. Es la más omega de todos.
Ajá, pero ¿por qué no? ¿Por qué no entró así? O sea, si todos tienen como que... O sea, como que la panza en la que la pusieron... Pues me pareció así como que parecía... Parecía que iba a tener ese como shoot, ese photoshoot que tienen las mujeres embarazadas a punto de parir, que es así como de... Sí. Yo decía, pero, wow.
Ese momento nos dio un meme mexicano muy bonito de así de todo lo de profesor, todo lo de Javier, todo lo que construyó es mío. Al chile, usted nunca vio por el profesor. Está muy cagado.
Está muy cagado.
Dice David Malváez que si no era Franklin Richards el más omega, es que ahorita lo funaron y ya no es mutante porque Marvel. Franklin Richards es el hijo de Reed Richards y de Sue Storm. Sí, se supone que era el más cabrón, pero ahorita lo desmutantizaron. No sé por qué chingados, pero ahorita no es mutante. Así que, Jim.
Ok.
Pues creo que está muy chido, amigos, ¿no? A mí me tiene muy entusiasmado. Creo que tiene todo lo que uno podría esperar, ¿no? De una serie de mutantes, de los X-Men particularmente. O sea, sí fue un golpe cabrón lo de Gambito, ¿no? Yo lo siento, oh. O sea, sí digo, no mames, pero creo que bastante digno, ¿no? Que vayan por ese camino narrativo, digo, va, órale, ¿no? Empiecen a matar desde el episodio 1, no hay pedo. Si eso les da para una narrativa mucho más compleja, creo que está bien chido. Y la verdad me entusiasma mucho ver qué sigue. O sea, creo que la tirada va, no sé si hacia Krakoa o Caracoa, como decías tú, Mareo.
O Krakatoa.
Pero Krakatoa, pero creo que sí va de viajes en el tiempo. Y eso me entusiasma un chingo porque, güey, abrir esa ventana te da un chingo de posibilidades narrativas, güey. De tener tres cíclopes, de tener cinco Jean Greys, de tener Apocalipsis otra vez. Te da un chingo. Ojalá lo hagan bien.
Apocalipsis Aliati es muy buen personaje porque en algún momento ya le dice Javier, ya al chile Apocalipsis, ya no vamos a dejar de estarnos matando y vamos a poner frente común contra los humanos. Y Apocalipsis de Aliade es lo máximo, verlo de chingón del lado de los buenos. Oye, pero no hay que olvidar que el primer episodio de los X-Men nos dio la muerte de Morfo, que ni hemos hablado sí. De Morfo, hay que hablar algo de Morfo. Y esa madre, por lo menos duró toda la primera temporada y en la segunda regresó como malo. Eso fue algo especial y épico de la primera parte de los X-Men. Y ahorita pueden hacer algo así. O sea, yo creo que van a regresar todos, pero que hubiera un cambio o que se tardara en regresar Gambito, creo que es una oportunidad muy chida. Además, también se murió Magneto y nadie está hablando de eso.
No,
porque no lo vimos morir, no vimos un cadáver, ajá. Yo creo que no.
Pero bueno, eso sí, y Magneto siempre, o sea, de hecho dicen, la paradoja Magneto, si no hay un cuerpo, está vivo el pinche güey, o sea, sea quien sea.
Ajá.
Pero la idea que te da es que si se murió, porque Rogue se mega encabrona, o sea, si hubiera estado vivo, pues hubiera corrido a ayudarlo. Yo creo que sí se murió, bueno, pero por lo menos sí se murió Banshee. Un chingo de gente que se murió ahí en Genosha.
Calisto,
gente que no lo sabe.
Ajá. Yo sentí muy bonito también cuando Morph se está convirtiendo en distintos X-Men y sale Psylocke.
Ah, sí. Ha salido un chingo, sale Ileana Rasputin, la hermana de Colossus. Ah,
sí, sí.
Se vuelve
sí.
En algún momento.
Sale Colossus, ¿no? Se convierte en
Colossus también. Está un poquito raro ese pedo de que. Ahora puede copiar poderes, que eso lo hace súper poderosísimo, güey. Porque antes nada más podía copiar forma como Mystique. Pero ahorita sí puede usar los poderes. Es como de, no mames, ese güey es el más poderoso de todos.
Bueno, no lo veo lanzar poderes, lo veo luchar. Pero nunca lo veo lanzar poderes.
Pero sí hace algo, o sea, sí, por ejemplo, Silo, vuela. Como
cuando hace vuela. Cuando
ah, sí es cierto, ¿verdad? Las alas. Sí es cierto.
Pero cuando hace el puñito
es
de
cierto,
Psylocke.
Es cierto, es muy cierto.
Cuando sale
si el puñito.
Sí, saca el puñito del poder telepático.
Ajá.
Bueno, no sé, está padre. Y eso de que ahora es de género fluido está padre también.
Morph es el que en la serie en los 90 era. Que se muere. Hay uno que se muere en el capítulo 2.
En el
SS, sí.
El de la carita blanca. Ya después lo.
No, es que justo no sale con carita blanca,
no, antes
sale con
tenía carita
de señor.
Y ahora tiene carita blanca.
Ajá, pero es ese.
Sí, y porque lo matan y hace. Eso es lo que hace que además se encabrone más Wolverine con Cyclops.
porque lo deja y dice, ¿cómo lo dejaste? Bla, bla, bla. Y después Mr. Sinister va, encuentra a Morph y lo revive, pero lo domina con su mente y entonces lo vuelve malo. Y entonces todavía el güey está como traumatizado y tiene PTSD de eso, y entonces le da como miedo que las cosas no le salgan chido.
Oigan, no hemos hablado de un villano. O sea, iba a decir Mr. Fantástico. El señor Siniestro, qué gran villano, güey, ¿no? O sea, a mí me parece, siempre me ha parecido un gran villano, y ahora creo que lo están haciendo bastante chido.
Pues sí dio miedo, ¿no? En su aparición.
¿A ti qué te parece?
A mí me dio miedo.
Siniestro. ¿Sí te dio miedo?
A mí me dio miedo. O sea, a pesar, yo no conocía a Mr. Siniestro, no sabía quién era, no, o sea, me dio mucha risa porque lo estábamos viendo y Bolio estaba así de, no, no, va a ser Siniestro, oh, es Siniestro, ah, y estaba así como todo en éxtasis, y yo como, ok, no tengo idea de, no sé quién es, pero cuando está en el cuarto y sale y se ve como los dientitos, y así dije,
lo del radio está bien manchado.
Y lo del radio, o sea, todo ese capítulo en general, siento que era como un capítulo que pudo haber salido en Halloween, y me parecía un gran capítulo para Halloween. O sea, pero sí da miedo todo ese capítulo.
No, esta serie sí, de veras, va con todo, va con todo.
Está muy bien hecha. Ojalá siga la narrativa que hizo este ya funado señor. Lo funó Disney, ¿no? Pero ojalá que sigan con esta misma línea.
Desempleado, señor.
Este desempleado señor.
Sí, sí. Tendremos que volver a hacer otro spoiler boiler para el final,
el final de temporada, ¿no? Sí. Sí, después de la mitad vamos a hacer otro spoiler boiler
que se llamará
spoiler boiler.
¿A qué hora sale el nuevo?
Los jueves, ¿no? En la noche, ¿no?
Los miércoles
sale, pero no sé si sale en la noche del martes al miércoles o sale en algún punto de,
creo que en
la madrugada o algo.
En algún punto, porque un día como a las 2 de la mañana vi y no había nada todavía.
Ok, yo no los he visto, o sea, los he visto el día, pero nunca así como de que ya son las 12, a ver que ya salga, sino que los veo ya en la tardecilla del miércoles, así que.
Sí, creo que no salen la noche.
No sé si están viendo los mensajes, pero David Marváez está haciendo el tema de entrada del X-Men con nuestros nombres. Mareo.
Pero todo sería traducido. Entonces Buki sería peludo.
Yo sería como Rizón.
Rizón, no mames.
Pero dice Pablo que salen a las 2 de la mañana, entonces.
Ah, mira.
Está bueno.
Pues ahora sigo despierto, entonces mira, igual y me lo echo después.
De una vez.
No, qué hermosa serie, la neta. Qué bueno que les gustó, sí. Qué bueno que, o sea, no, qué bueno que les dolió el episodio 5, pero es que sí lo teníamos que ver y teníamos que compartirlo.
Fuerte, pero bastante chido, güey. La verdad está, me dejó bien emocionado, güey. La verdad
sí. Sí, mucho, mucho.
Excelente. O sea, siento que hay gran contenido ahorita, o sea, entre X-Men 97 y Fallout está, o sea...
Voy corriendo a verlo.
Venga, güey, ahorita tenemos que hablar de Fallout. Está bien chido.
La próxima toca Fallout, me voy a poner aquí. Ahorita estoy disfrutando mucho Shogun, está muy padre.
Shogun está cabroncísima también.
No, ¿sí? No echen spoilers porque no voy al día.
No,
ya. Ah, échatela. Ya no la he visto. Está bien chida, está bien chida.
Sí, la voy a retomar porque sí quiero. Está bien buena.
David Malváez sigue. Y Rui.
Y el profesor X de
Produxa. Y la Produxa.
El profesor X de Xoconostle, güey, pues claro.
Claro. Xoconostle, men.
No, más que no es el profesor, es el licenciado, ¿no?
Licenciado X.
Y el güero Palma, como él mismo.
Pues amigos, yo creo que ya llegamos, ¿no?, al final de este bonito y mutantesco episodio. Estuvo bien chido, la verdad, qué ganas de volver de ver, ¿no?, los siguientes episodios, y qué ganas de volvernos a juntar para cotorrear. Ojalá también vengas a cotorrear, Wookie, al final de temporada, estaría bien chido.
Sí, cómo no, si me invitan, con todo gusto.
Eso, pues como vamos despidiéndonos, sin antes agradecerles a los que pasaron a cotorrear en esta transmisión en vivo. Si nos escuchan en el futuro como Bishop o Cable, pues también muchas gracias. suscríbanse al Patreon de Paiki, y gracias a los que fueron a cotorrear con las galletas de Güero Palma, de la querida Yamiao, que le mandamos un saludo, estaban deliciosas las galletas. Saludos a todos los que fueron. A Hugo Irineo, que vino desde Bangkok.
¡Guau!
¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué chido que pasaste a cotorrear, a visitar, a sacar la foto, a saludar! Es bueno ponerles caritas a todos y todas ustedes. Estuvo bien chido. Ese fue uno de los mensajes parroquiales. Tú tenías otro, ¿no, Mario?
Bueno, le queríamos dedicar un saludo como compañeros a el Sopi, que a lo mejor lo conozcan ustedes porque era la voz detrás de Biciclán y Reggae Evolución. Era un gran exponente del reggae y un gran activista por los derechos de los ciclistas. Y pues desgraciadamente ahorita no está en este plano terrenal, está con Gambito, en donde están todos los héroes. Y pues nada, le quería yo dar un saludo desde el micrófono que tengo en este momento. Sopi, muchas gracias por todo. Y pues nada, muchas gracias a todos por estar acá. Sigamos con esto de los X-Men. Estaría muy bueno, Wookie, reactivar Super Amigos, porque no sé si te lo han pedido, pero muchas veces me dicen de Super Amigos. Y sí, estaría sí, muy también. Bien para esta onda platicar de los mejores... me gustaría platicarte de los cómics buenos de los X-Men, porque hay muchos malos.
Hay muchos.
Muchos muy malos, pero hay unos muy buenos. Entonces, si quieren, pues, ahí vemos.
Hay que organizarnos, sí. Igual ya me estoy colando, igual ni me estaba...
No, sí.
Organícense, amigos, GPI.
No, no estoy invitado.
Con esto, noticias tristes, noticias felices y demás, pues nos vamos, no sin antes agradecerles otra vez. ¿Cómo te encuentran, querido Wookie, en la red social?
Estoy arroba Wookie-William. Salgo casi luego, así en el Instagram, en el X.
Sí, no hay muchos Wookies. Sí, no. No quedan muchos Wookies. Querida Dani, ¿cómo te encuentran?
A mí me pueden encontrar como arroba Dani Forlán, ahora sí, en todos lados. Qué emoción. Ya.
Excelente. Mareo.
Como Mareo Flores en las mejores redes sociales, y a ti, boludo, antes de que te despidas, las
quiero mejores que, redes sociales.
Quiero que hagas este ruido de Wookie, que te sale muy bien.
Muy bien, ¿eh? Sí, está bueno.
¿Y a ti cómo te encuentran, no, boludo?
A mí me encuentran como arroba boludo Durán en Instagram y Twitter. Jamás le diré X. En nunca. Twitter, sigan a Paiki en sus redes, arroba Paiki o Paiki Network, no me acuerdo. También es el primero que aparece cuando ponen Paiki. Síganlos, por favor. Infinitas gracias a la producción, a todos los que pasaron a cotorrear. Y pues nos vemos la siguiente semana, amigos.
Ahí nos vemos. Disfruten el episodio 6.
Eso.
Tu apoyo es necesario y muy agradecido. Suscríbete a cualquiera de nuestras membresías en Patreon, YouTube o Apple Podcast. O visita paiki.net para más información.